Hola, muy buenas tardes. La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del espejo en el que vamos a compartir con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial hemos querido recoger hoy algunos pasajes de la entrevista que realizamos en este programa ayer al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Gerhard Müller. Destacamos su contundencia al decir que las polémicas son estériles y que tenemos que concentrarnos en las grandes preguntas existenciales de los hombres de nuestro tiempo, que están buscando un futuro. Nuestra tarea no es solo defender ciertos valores, sino promover la fe como respuesta a las preguntas de los hombres que viven hoy a nuestro lado. Nuestra fe católica no es una cosa irracional, decía el prefecto Müller, ni un conjunto de sentimientos. Para la nueva evangelización, para presentar el Evangelio como fuerza que da vida, es necesario subrayar la inteligencia y la racionalidad de la fe. Pero también es preciso reconocer el camino de búsqueda de los hombres que anhelan el encuentro personal con Dios. La cultura del relativismo no puede dar respuesta a los sufrimientos, a la pregunta por el más allá de la muerte, al deseo de construir una sociedad con justicia social y respeto a la dignidad humana. Por eso se necesita un nuevo encuentro con el Dios que da vida, con Dios que se hizo carne en su propia palabra, que es Jesucristo. Y los cristianos sabemos mucho mejor que los políticos laicistas o que los medios de comunicación relativistas lo que necesita el hombre de hoy. Por eso, Monseñor Müller nos dijo a todos los católicos de España: ánimo, no perdamos el coraje de anunciar el Evangelio. Pues arranca ya en nuestro espejo el tiempo de la información con el avance de las principales noticias que luego vamos a desarrollar al final de nuestro programa, y en ello está esta mañana Faustino Catalina. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos en el Vaticano, donde se ha presentado esta mañana el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial del Enfermo.
Una jornada que, como cada año, se celebra el próximo 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes. Un mensaje de Benedicto XVI que ha presentado el presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, Zygmunt Zimowski, que también ha comentado las celebraciones previstas en esta ocasión en el santuario de Altontín, en la región alemana de Baviera. En esta ocasión el lema elegido por el Papa es: anda y haz tú lo mismo.
Y en España y en el mundo hay más noticias de este martes.
Así es, en Madrid ha comenzado hoy una nueva semana de teología pastoral que organiza el Instituto de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca. En Egipto, el obispo copto católico de Alejandría ha dicho que con la nueva constitución los hermanos musulmanes y salafistas quieren convertir al país en un estado islámico radical. Añade que solo si se separan la religión y la política se podrá tener democracia. Los obispos de Guatemala, por su parte, piden al gobierno que cambie las leyes y acabe con la crisis alimentaria que sufren especialmente los niños en las zonas campesinas. Y por último, ante la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se celebra el próximo sábado, el obispo de Mondoñedo Ferrol afirma en una carta que los consagrados han de preguntarse sin disimulos si sus comunidades y obras apostólicas son signos inteligibles para nuestro mundo, para los jóvenes y para los pobres.
Pues muchas gracias, Faustino. Toda esa información, como digo, la ampliamos y concretamos al final de nuestro programa. De momento pueden ir ustedes consultándola en nuestra web, en cope.es/religión. También, como siempre, les esperamos, nos hacemos los encontradizos en esas redes sociales que tenemos a su disposición, el Facebook Religión Cope y el Twitter @religion_cope, que se encarga de cuidar nuestra compañera Margarita García. Hoy, como todos los martes, tiempo para la vida religiosa en el espejo. El domingo se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y por eso nos acompañará el obispo de Santander y presidente de la Comisión Episcopal correspondiente, Monseñor Vicente Jiménez. Pero antes, como todos los martes, tenemos ya aquí la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos habla de quienes padecen la lepra, con el riesgo de ser invisibles en nuestra sociedad de hoy. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, y para eso sirven al menos los días internacionales, para que al menos un día se hable de un tema, y el pasado domingo fue el Día Mundial contra la Lepra, aunque no sé si se habrá hablado mucho de la lepra.
Pues mi percepción es que no se habló prácticamente nada. También es verdad que coincidían varios días internacionales, sobre todo un día nacional en España, el Día de la Infancia Misionera. Bueno, como enfermedad olvidada, creo que pasó en el olvido, ¿no? La mayor parte de las enfermedades olvidadas, que son tropicales, afectan a millones de personas, pero en los países en desarrollo, porque son propias de países pobres. La cuestión es que sus tratamientos son a veces caros, muchas veces ineficaces, cuando no inexistentes. El mal de Chagas, el dengue, la enfermedad del sueño, la leishmaniasis, la lepra, a nosotros no nos suena porque no las padecemos. Y tanto la voluntad de los políticos como las grandes farmacéuticas han hecho que caigan en el olvido, condenando a millones de personas a la enfermedad, la discapacidad y muchas veces a la muerte.
En todo caso, la lepra en concreto sí es una enfermedad curable, aunque siga manteniendo ese carácter de maldita, entre comillas, que ya le reconocían las antiguas civilizaciones de China, de Egipto, de la India.
Pues es tan antigua que la primera referencia data de 600 años antes de Cristo. Y curable, efectivamente, si se trata en las primeras fases, lo que evita la discapacidad que llega a producir. Hoy el diagnóstico y el tratamiento de la lepra no son complicados y la mayoría de los países donde es endémica, pues quedan bolsas en zonas de Angola, Brasil, Madagascar, India, Mozambique, República Centroafricana, Tanzania, siguen estando muy comprometidos en la eliminación de esta enfermedad. Han intensificado sus actividades de control de la misma y se esfuerzan por integrar la atención a los enfermos de lepra en los servicios generales de salud. Lo que es importante para las comunidades insuficientemente atendidas y marginadas, ¿no? Porque son los que tienen más riesgos de sufrir esta enfermedad, que, como decía, afecta a países pobres. Desde el año 1995, la Organización Mundial de la Salud proporciona gratuitamente el tratamiento múltiple medicamentoso que todos los pacientes del mundo pueden llegar a conseguir. Se conoce por las siglas TMM. Es una opción curativa que parece ser que es muy simple, muy eficaz y para todos los tipos de lepra que existen. En España, donde está erradicada, trabaja la Fundación Raúl Foleró y desde hace 100 años también lo hace Fontilles, que con ocasión de este Día Mundial presentó recientemente Lágrimas de algodón de polvo y de silencio, que refleja la vida de mujeres indias afectadas por esta enfermedad.
Bueno, al menos por hoy hemos conseguido que los enfermos de lepra no sean invisibles y que sean sobre todo también audibles a través de nuestra radio. Y nuestra enhorabuena a todos los que siguen comprometidos en esa lucha. Gracias, María Eugenia, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias a ti.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
En la tarde de hoy martes te vamos a explicar cómo elegir tu energía con un comparador de tarifas. Y estaremos en una barra solidaria en Almuñécar. Si les llevas alimentos no perecederos, hoy te invitan.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti, mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
No te pierdas las unidades limitadas de Carrefour, como el set de dos sartenes cocineros 5 estrellas de Tefal, equipadas con recubrimiento antiadherente Prometal Pro de alta durabilidad y tecnología de inducción. La sartén que usan y recomiendan los mejores profesionales. Su precio es de 67 euros y ahora lo puedes conseguir por solo 29,90. Solo tienes que realizar una compra superior a 20 euros en Carrefour antes del día 6 de febrero y conseguirás tu cupón descuento para llevarte esta gran oferta a casa. Solo 15.000 unidades. No dejes escapar esta oportunidad.
La noticia, siempre en COPE.
Cristina López Slichting.
Iñaki Urdangarín ha salido de la página web de la Casa Real y ¡ale! Elsa González nos da los detalles. Buenos días, bueno, Elsa. Notición, ¿no?
Yo creo que hace un año ahora y casi dos meses que se producía por esa primera...
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:42, 12:42 en Canarias, en el tiempo del espejo. Hoy, como todos los martes, pues abrimos la mirada a la vida religiosa. Lo hacemos, como siempre, con nuestro amigo Luis Esteban Larra, que ya está por aquí preparado. ¿Qué tal, Luis Esteban? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Muy
y
bien.
Ya les avanzaba a los oyentes que hoy vamos a hablar con el obispo de Santander y presidente de la Comisión Episcopal de la Vida Consagrada, Monseñor Vicente Jiménez Zamora. Antes de comenzar a conversar con él, Eva Galbache nos traza su perfil.
Pues comenzamos felicitando a nuestro invitado, que justo ayer cumplió 69 años. Un tiempo para don Vicente en el que van haciendo poso las cosas buenas que ha aprendido de sus padres y de los sacerdotes de su diócesis, y mirando al futuro con serenidad y esperanza, entregándose en cuerpo y alma, como reza su lema episcopal, Amoris Officium. Vicentico, como le llamaban los sacerdotes cuando era monaguillo, había días que ayudaba a 5 y 6 misas, y cuando entró en el seminario menor de Burgo de Osma con 12 años, se sabía todas las epístolas de San Pablo y todo el canon romano. El obispo de Santander echa de menos sus raíces, amistades y familia que ha dejado junto al Moncayo, en su pueblo natal de Ágreda, Soria, aunque no ha perdido el contacto con ellos. Encuentra gran contraste entre las mesetas y mares de mieses de Soria con la bravura del mar Cantábrico y los valles de las tierras pasiegas. Entre la sencillez de las gentes de Castilla y el carácter más fuerte y defensor de sus costumbres y libertades de los cántabros. Monseñor Jiménez Zamora jugaba al fútbol cuando estaba en Osma Soria. Le gusta leer a los poetas que escribieron de su tierra, como Antonio Machado. Es un hombre bastante ordenado y presume de tener buen oído. De hecho, perteneció a la Escola Cantorum de Comillas cuando estudiaba teología. Fue obispo de Osma Soria de 2004 a 2007, hasta que le nombraron en ese año, en 2007, obispo de Santander. También es el responsable de la vida consagrada en la Conferencia Episcopal.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, Monseñor Vicente Jiménez Zamora. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para todos los oyentes del Espejo de la Iglesia, de la cadena COPE.
Y muchas felicidades por sus 69 años y un día.
Pues muchísimas gracias.
Que se cumplan
de corazón. Un día para dar gracias a Dios por el don de la vida y también de la vocación sacerdotal y del ministerio episcopal.
Recuerdo que, si no recuerdo mal, vaya, que hablamos con usted en este mismo programa hace 2 años, más o menos, cuando fue elegido presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, y lógicamente usted ya conocía y había tratado con la vida religiosa mucho antes, pero sí nos gustaría saber, nos gustaría que nos compartiera qué le ha aportado su experiencia y su contacto en estos 2 años con la vida consagrada al frente de esa comisión que usted preside.
Pues he ido conociendo con más profundidad la riqueza de la vida consagrada en sus múltiples carismas, que son dones que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia para la construcción del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, la belleza de la vida consagrada. Eso lo voy descubriendo paso a paso. Ciertamente, pues la vida consagrada tiene que ser tutelada también por los obispos, y para eso está la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada dentro de la Conferencia Episcopal Española. Y mi tarea como presidente, junto con los hermanos obispos que formamos la comisión, es pues ayudar, acompañar y tutelar esta parcela tan querida de la vida consagrada.
Sí, nos gustaría que también nos compartiera usted como presidente de esta comisión el lema de este año, que lógicamente por estar en el año de la fe no podía ser otro que la vida consagrada en el año de la fe, pero también con una característica muy peculiar, ¿no?, que habla precisamente de ese testimonio de los religiosos en torno a Cristo resucitado. Coméntenos, ¿qué le sugiere ese lema a usted?
Mirándonos en la carta apostólica del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, para el año de la fe, Porta Fidei, en el número 15, hemos tomado como lema para la jornada de este año este tan sugestivo: la vida consagrada, signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Y esto es lo que efectivamente son los religiosos y religiosas y todos los consagrados en la Iglesia del Señor, un testimonio creíble de que Cristo vive y que la presencia de Cristo es una gran riqueza también para la humanidad y para el mundo.
En la última plenaria de los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, la comisión que usted preside, insistimos, presentó un borrador de documento sobre, se titula así, de hecho, Iglesia Particular y Vida Consagrada, cauces operativos para facilitar las relaciones mutuas entre los obispos y la vida consagrada en España. Este borrador fue aprobado en noviembre pasado, si no recuerdo mal, como texto base, y se continuará su estudio y su revisión. Yo no sé si podemos conocer algo de su contenido o no lo puede revelar de momento.
Sí, efectivamente, es un documento que ya se venía trabajando y gestando en años anteriores por los miembros de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, en colaboración con la Comisión Mixta de Obispos y Superiores Mayores. Y se trataba de hacer una actualización de los cauces operativos del año 1978 que salieron de la Santa Sede. Desde entonces pues se ha publicado el Código de Derecho Canónico del año 1983, la Exhortación Apostólica precisamente sobre la vida consagrada del año 1996, y se ha recorrido un camino y hacía necesario y conveniente la actualización de estos cauces operativos. Pero le hemos querido darle un carácter también de documento doctrinal, por eso hacemos una amplia introducción doctrinal teológico eclesiológica sobre lo que es la vocación, la consagración y la misión de los religiosos, y sobre todo en un clima de comunión en la Iglesia particular, al frente de la cual está el obispo como sucesor de los apóstoles. El documento está ya bastante avanzado, se hicieron sugerencias de tipo pastoral, teológico y canónico por parte de algunos hermanos obispos, trataremos de incorporarlas en la presentación del documento en una próxima sesión plenaria.
Supongo que en ese caso, imagino que entre esos cauces operativos a los que se refiere el documento se incluirán algunas indicaciones para evitar o para prevenir posibles situaciones como las vividas estos días en torno a las jornadas de pastoral organizadas en distintas diócesis españolas por las escuelas cristianas y superar esas situaciones, como de hecho así ha ocurrido, desde un clima de comunión.
Efectivamente, los cauces operativos van indicando disposiciones para una mayor cercanía y conocimiento de los religiosos de la Iglesia particular y del ministerio del obispo y del ministerio del obispo del carisma de la Iglesia de la vida consagrada. También una coordinación mayor y una implicación en los niveles distintos de la nación, de la provincia eclesiástica y sobre todo de la diócesis. Efectivamente, en la vida pues siempre puede haber algún desencuentro, unas veces motivados por el disenso doctrinal o disciplinario, y el camino de solución es recurrir al principio de la unidad en la comunión, como quiere el Señor, como quiere el Evangelio y como quiere el Concilio, y hacerlo pues en la caridad y en la verdad, siempre buscando caminar juntos en comunión de Iglesia.
No le voy a preguntar cómo celebró usted ayer su cumpleaños, porque eso pertenece a la esfera privada, pero sí que le voy a preguntar cómo va a celebrar usted la jornada de la vida consagrada en su diócesis el próximo sábado, 2 de febrero, ya desde el año 87, instituida por el Beato Juan Pablo II, Jornada Mundial de la Vida Consagrada. ¿Cómo la va a celebrar? ¿Y cuál es la, dado que hablamos con un pastor diocesano, además de ser presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, un obispo de Santander, queremos saber cuál es la realidad de la vida consagrada en su propia diócesis?
Pues bien, el día de mi cumpleaños lo celebré dando gracias a Dios con la celebración de la Eucaristía por el don de la vida y el don de la vocación, y también pues recibiendo llamadas y visitas de personas que querían pues felicitarme. Por lo que se refiere a la jornada del día 2, la hemos celebrado ya previamente con una preparación de una vigilia de oración el domingo a las 5 de la tarde. Pues convoqué a los consagrados y consagradas en una iglesia céntrica de Santander, de los padres redentoristas, y tuvimos una vigilia de oración como preparación para el día 2. Y el día 2, en la Santa Iglesia Catedral, a las 7 de la tarde, tendremos la celebración de la Eucaristía, de la fiesta de la presentación del Señor en el templo, y en ese marco eucarístico haremos la renovación de la consagración de todas las personas consagradas. Es una fiesta que cada vez pues reúne a más religiosos y religiosas en torno al obispo y al pastor, principio de unidad y comunión en la Iglesia diocesana. Yo estoy contento de la respuesta que hay por parte de los religiosos, que son numerosos aquí en la diócesis de Santander, y se asocian desde sus monasterios y sus conventos pues las religiosas de vida contemplativa y también los monjes de Cobreces, que es la comunidad de varones que tenemos aquí en Santander.
Pero también sería importante que invitara, porque de hecho es uno de los objetivos, ¿no?, que persigue esta jornada de la vida consagrada, que es dar a conocer al pueblo de Dios la estima y el aprecio por los consagrados. Fíjese lo que he leído yo estos días, precisamente en vísperas de esa jornada, a un escritor y a un periodista que decía cosas así, tan bonitas. A ver qué le parecen. Los religiosos y las religiosas están en el corazón mismo de la Iglesia como elementos decisivos para su misión y son una acreditada tarjeta VIP de la propuesta cristiana. Un poquito fuerte, ¿no? Un poquito fuerte. Elevado, precioso. A mí personalmente me gusta, ¿no? Pero en cualquier caso le invitaría a que usted precisamente invite a participar a sus diocesanos y a otros en esa celebración, que no es solo para los religiosos, para los consagrados.
Efectivamente. También invito a los fieles laicos y a los sacerdotes a que concelebren y a todos los fieles laicos a que se sumen en la acción de gracias por este don tan precioso de la vida consagrada del Señor a su Iglesia. Y los religiosos pues son también un bien para la Iglesia. La Iglesia les debe muchísimo a los religiosos y también hacen mucho bien a las familias, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Y además debemos despertar la vocación a la vida consagrada en la Iglesia. La Iglesia es más rica cuando desarrolla más todas las vocaciones, al ministerio sacerdotal, a la vida consagrada y a los distintos ministerios laicales y sobre todo al matrimonio y a la familia.
Don Vicente Jiménez Zamora, obispo de Santander y presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada en estos días previos a esa Jornada Mundial de la Vida Consagrada el próximo sábado 2 de febrero. Un cordial saludo.
Gracias a usted, Padre Luis Esteban Larra, y a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia de la Cadena COPE.
Un abrazo, don Vicente.
Un abrazo y a su disposición.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Adiós, gracias.
Bueno, pues efectivamente, nos tomamos muy en serio esto último que decía Luis Esteban, de que la presencia de los consagrados y consagradas es un bien para toda la Iglesia y para todas las vocaciones. Y por tanto, miramos con gratitud y con seriedad esta celebración. Luis Esteban, hasta la semana que viene.
Gracias por lo que te toca y me toca. Gracias.
Claro que sí. Venga, hasta pronto. Y aquí llega el tiempo de ampliar toda la información de esta jornada. De nuevo nos acompaña Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Buenas tardes de nuevo.
Recogemos en primer lugar la presentación del mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial del Enfermo.
Una jornada que se celebra, recordamos, como cada año el 11 de febrero, en fiesta de la Virgen de Lourdes, y que ha presentado el presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, Zygmunt Zimowski. De lo que Benedicto XVI dice en este mensaje nos informa ya desde Roma la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero.
Anda y haz tú lo mismo. Este es el versículo del Evangelio de Lucas que ha elegido Benedicto XVI para titular su mensaje a los enfermos. Y es que les propone esa figura emblemática del buen samaritano como imagen de su sufrimiento. No solo porque el Señor nos señala cuál es la actitud que todo discípulo ha de tener hacia los demás, especialmente hacia los que están necesitados de atención, sino que, añade Benedicto XVI, esto sirve para el mismo enfermo, que puede vivir su propia condición en una perspectiva de fe, porque, recuerda el Papa, lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar esa tribulación, madurar en ella y encontrar la unión con Cristo. No estáis ni abandonados ni inútiles, les dice el Papa a todos los enfermos. Sois los llamados por Cristo, su viva y transparente imagen.
Gracias, Paloma. Nos vamos ahora a Egipto, donde un obispo advierte del avance del islamismo radical.
Se trata del obispo copto católico de Alejandría, Monseñor Yuhana Golta, que ha advertido que existe un proyecto de los hermanos musulmanes y los salafistas para convertir al país en un Estado islámico a través del proyecto de la nueva constitución. Ha declarado a la agencia Fides que quien quiere ser religioso no puede pretender obligar por ley a la gente a orar, a no beber alcohol y a seguir todas las prácticas relacionadas con su religión. En los países árabes, concluye, solo si se separan la religión y la política se podrá tener democracia.
Volvemos a España. Hoy ha comenzado en Madrid una nueva semana de teología pastoral.
Alcanza ya su 24ª edición y está organizada por el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca. En esta ocasión, con el título Invitar hoy a la fe, cuenta entre otros ponentes con Felicísimo Martínez, Felisa Elizondo, José Luis Corzo y Juan Martín Velasco, además de las habituales mesas redondas y grupos de trabajo. El actual director de este instituto es José Luis Segovia.
Invitar a la fe supone eso, el tratar de seducir con la experiencia de Dios, partiendo también de que los seres humanos pues tenemos esa connatural apertura a la trascendencia, que muchas veces está silenciada, bueno, pues por el contexto que estamos viviendo, pero descubrir en lo mejor de los seres humanos las vías para acceder al misterio de Dios y al mismo tiempo el hacernos creíbles, porque la invitación tan importante como el mensaje es también la credibilidad de quien invita, ¿no? Y en ese sentido pues tratar de purificarnos para resultar creíbles y que la acción evangelizadora de la Iglesia sea realmente seductora en el fondo, que lo es siempre, y también en la forma, ¿no?
Los obispos de Guatemala han pedido un desarrollo integral, solidario y sostenible para este país.
En un comunicado dado a conocer tras su asamblea plenaria, los obispos guatemaltecos afirman que la crisis alimentaria que golpea a miles de guatemaltecos, en particular a los niños que son víctimas de la desnutrición crónica, es una ofensa a la dignidad humana de quienes sufren y, peor aún, es más grave que la crisis financiera. Los obispos han criticado al Parlamento por no aprobar una ley de desarrollo rural para atajar la situación de hambre y explotación que sufren miles de familias campesinas. Recuerdan que el gobierno debe sentar las bases para una mejora en la calidad de vida que pasa por reformar las leyes que regulan las inversiones y la explotación de los recursos naturales.
Y la revista Tierra Santa se renueva y cambia también de director.
La revista de los Santos Lugares, que editan los franciscanos, estrena directores. José Manuel Martínez, que sustituye a Fray Emilio Bárcena, una publicación bimestral de 68 páginas a todo color que aborda temas relacionados con la Biblia, la arqueología bíblica, el diálogo interreligioso y todo lo que es noticia en Tierra Santa y en Oriente Medio. Lo edita el Centro de Tierra Santa en Madrid, que dirige el padre Teodoro López, al que escuchamos.
Se venía publicando desde el año 21 en Jerusalén, o sea, tiene 90 años de vida, y pues ahora mismo se ha impreso aquí en Madrid bajo la responsabilidad del Centro Tierra Santa. Me ocurrió, digo, recibe Tierra Santa en casa, o sea, no solo el papel, sino las noticias, la vida de Tierra Santa. Eso creo que es un eslogan bonito, recibe Tierra Santa en casa. Pero lo importante es eso, pues que la facilidad pues para continuar teniendo noticias de la vida en Tierra Santa, sobre todo a los que han peregrinado, pues les resulta muy agradable que de cada dos meses reciben algo que les es cercano, los santuarios, esta foto, este sitio, pues allí estuve yo.
El arzobispado castrense ha puesto en marcha una colecta especial a favor de los parados.
El arzobispo castrense Juan del Río ha anunciado la realización de esta colecta entre los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se realizará el próximo 17 de febrero, primer domingo de Cuaresma. Además, se destinará también a este fin, a través de Cáritas, la colecta de la misa de clausura del año jubilar con motivo del primer centenario del patronazgo de la Virgen del Pilar, que se cumple el próximo 8 de febrero.
Y terminamos precisamente hoy con el mensaje del presidente de Confer con motivo de la jornada de la vida consagrada.
El padre Elías Rollón recuerda que en la celebración del año de la fe esta jornada invita a los religiosos y religiosas españoles a preguntarse en espíritu de discernimiento, sin disimulos ni justificaciones, si sus vidas, sus comunidades, sus instituciones apostólicas y sus compromisos misioneros son signos inteligibles en nuestro mundo, a preguntarse si son huellas del amor y la bondad de Dios, si hablan un lenguaje que los jóvenes y los pobres entienden y si son verdaderos testigos y signos de su presencia en el trabajo de frontera en una sociedad en crisis.
Pues muchas gracias, Faustino. Concluye así nuestro recorrido por la información de este día, en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Llega el momento de entregar el relevo a los compañeros de informativos en el mediodía COPE, con José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y el mundo. Mañana volvemos a la 1:30, 12:30 en Canarias, con la vida de la Iglesia en el Espejo de COPE.